Estamos en contacto con el secretario adjunto, ¿no?, de ATE, Jorge Marillán. Buen día, señor Marillán. Marcela Toranzo y Hugo Morales, los saludamos aquí desde Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día para ustedes y un buen día para la audiencia.
Bueno, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo?
Sí, bueno, se firmó el acuerdo después de que la Asamblea nos mandataron. Posterior a una reunión que duró cerca de 3 horas, donde estuvimos discutiendo alrededor de la propuesta que traía el gobierno, y en función de contemplar los puntos que nosotros planteábamos. Así que bueno, finalmente en el día de hoy se firmó el acta acuerdo, que contempla respuesta a los 18 puntos que nosotros habíamos presentado al comienzo de este proceso de negociación, donde entre ellos está la regularización de compañeros precarizados que trabajan en los hogares, donde en esa petición también estaban el pago de adicionales a compañeros que se la deudan en sectores convencionados y no convencionados, como el área de población judicializada, bueno, el caso de los compañeros de la Subsecretaría de Trabajo, compañeros de organismos y sectores convencionados, sumado obviamente a la cuestión salarial. El acuerdo contempla esta bonificación especial, esta compensación de 6.000 pesos pagaderos en 2 cuotas, en marzo y abril, y arrancar con lo que es la actualización salarial trimestral, con una medición mensual de la inflación en la provincia y una revisión semestral. Ajá. Es decir, garantía, tres cuestiones de garantía que permitan que el salario de los trabajadores no vaya siendo...
Bueno, o sea, que el piso para otorgar este aumento salarial se va a tomar a lo que ganaba un trabajador en diciembre.
El piso se va a tomar en lo que ganaba un trabajador en diciembre. El porcentual es acumulativo, lo que hace, por eso planteamos la misma forma y el método de cálculo de la inflación o cómo se va midiendo la inflación. Uh-huh. Al menos en el primer tramo se arranca desde la cuestión de diciembre y por eso planteamos la cuestión de la mesa de ajuste, para que al ser trimestral, hablamos de un universo de 30.000, más de 30.000 trabajadores estatales, es muy complejo la liquidación mes a mes de la actualización del salario del trabajador. Ajá. Entonces se plantea la revisión semestral en el sentido de que si hubiera un desfasaje entre lo que fue la inflación acumulada mes a mes y lo que recibió el trabajador, se pueda reliquidar en un plazo de 15 días. Ajá. Lo cual te decía anteriormente, permite... básicamente que no haya una pérdida del poder adquisitivo por parte de los trabajadores, y por el otro lado, por general siempre ha pasado, que cada vez que cerrábamos un acuerdo salarial, bueno, los salarios se veían licuados por la inflación y porque el gobierno, tanto nacional y provincial, acompañaban con incrementos de los impuestos, ya sea o de la canasta familiar, no aumentaban la nafta, no aumentaban el pan, la luz, o el gas o cualquiera de esos productos. Bueno, ahora una vez que se aumente eso, también va a repercutir en el bolsillo de los trabajadores.
Claro. Ahora, digamos, esto se va a cobrar, por ejemplo, este aumento, es decir, el primer trimestre que termina en marzo, ¿se cobra con los salarios de marzo o se cobra en abril?
Bueno, o sea, se cobra con los salarios.
En mayo, diríamos.
Cuando... Se cobra, a ver, pues como la cuestión, primero arrancamos con la discusión desde el primero de enero, es decir, sí. El marzo finaliza el primer trimestre. Sí. Ya desde abril los trabajadores deben tener su salario actualizado. Ajá. Es decir, en el salario del mes de abril debiera estar el porcentual que dio la inflación en esos...
En los tres primeros meses, claro. Ahora, por eso, cobre abril, que se cobra en mayo, ahí va a recibir el aumento.
Ahí va a recibir, digo, lo que hace a la inflación. Ya claro, el trabajador recibió los 6.000 pesos de compensación.
Ajá. ¿Los deja conforme, te acuerdo?
Para nosotros es importante en esos aspectos que antes te planteaba. Sí. Que no va a permitir que los salarios se vean licuados por la inflación. Y segundo, que nos va a permitir a nosotros discutir, porque también en el acuerdo se establece la creación de una comisión.
Ajá. La medición, va a estar el gremio, claro.
Que va a estar el sindicato, y que esto es histórico, la participación en lo que es la medición del índice de inflación. Nosotros planteamos en su momento objeciones respecto a que la medición se daba con cuestiones de con una canasta del año 80, que tenía que haber una actualización. Bueno, esto va a permitir generar esa actualización y poder medir la inflación real y cómo afecta eso a los bolsillos de los trabajadores. Claro.
Esa medición se va a hacer sobre la inflación en la provincia de Neuquén, ¿no? Sobre estudios provinciales.
Sí, esa medición se va a hacer sobre la inflación en Neuquén. Okay. Y nosotros lo que aportaríamos en la discusión técnica, y será la cuestión de ponernos de acuerdo, cuáles son los métodos, digo, o sea, la diferencia con el INDEC y la diferencia con, en este caso, los métodos de medición de la canasta provincial, básicamente tiene que ver en la ponderación de la canasta. Digo, el INDEC mide como que hay algunos productos que son más importantes que otros, y la canasta de Neuquén no lo mide de esa manera, pero aparte lo que no hace es medir otros productos o medir productos que tienen consumo habitual en los neuquinos. Nosotros creemos que eso también tiene que estar acompañado de dónde se hacen las mediciones, porque creemos que en esto se debe también incorporar en esas mediciones no tan solo la zona confluencia, lo que es los grandes centros urbanos como Neuquén, Cutralcó y Centenario, sino también digo, hay que tener en cuenta la realidad del Rincón de los Sauces y de la zona cordillerana y del norte de nuestra provincia.
Pero ¿se va a ajustar por zona? ¿Sí? ¿Rincón de los Sauces va a tener un salario, Neuquén Capital otro, Chosmalal otro?
Eso está establecido hoy en el salario de los trabajadores. Los compañeros que viven en zonas alejadas, como lo es...
Sí, cobran la zona, el 40% de zona o más.
No, cobran un 8% más de zona. Ajá. Por eso yo lo que te digo es que la medición de la inflación se contemple la cuestión provincial y no tan solo la de los grandes centros urbanos. Claro. Será la discusión que establecerá la comisión técnica para establecer los criterios de medición. Lo que sí esto te garantiza, o al menos el acuerdo este te garantiza, a los 30.000 trabajadores, que cada uno tiene una realidad individual, que su salario va a crecer en función de lo que vaya creciendo la inflación. O sea, no va a haber una pérdida de poder, del poder adquisitivo, y lo digo esto porque muchos nos preguntan, dicen, bueno, denos un piso de cuánto va a ser el incremento en el salario de cada trabajador. No hay un número concreto, nosotros sería una irresponsabilidad decir un X%. Lo que sí decimos que a lo que cobre cada trabajador que tiene antigüedad, que tiene título, el que tiene adicional, va a incrementar en los valores que se vayan.
¿El incremento se da sobre la sumatoria total de los ítems en la liquidación de un salario o se da sobre el básico?
En los sectores convencionados, el acuerdo establece la cuestión del básico. Porque, sí. ¿Por qué planteamos esto? Porque lo que va al salario básico es lo que sale. O sea, si vos le incorporás un 10% al salario básico de un trabajador de renta, del EPA, de la OPTIC, de educación, de alguno de los sectores convencionados, lo que termina saliendo al final de esa suma es el 10%. Y en el caso de trabajadores como el escalafón general, que son los compañeros, digo, hoy de desarrollo social, de la administración central, de algunos organismos pequeños, como tienen un básico bajo y hay sumas fijas, y eso significaría que no tengan el mismo impacto, se tomaría sobre el bruto final de bolsillo del trabajador. Lo que está cobrando cada trabajador, a eso se le incorporará el porcentual.
En este acuerdo, ¿están contemplados los empleados públicos que prestan servicios? Maestros, enfermeros, policías, digamos, o solamente para la planta administrativa.
No, todos los trabajadores estatales, sí. A ver, todos los trabajadores del sistema público de salud, los enfermeros, los médicos, los camilleros, los trabajadores operativos, los administrativos están incluidos dentro del acuerdo. Sí. Todos los trabajadores estatales de las empresas provinciales, del EPA, del EPEN, están incluidos dentro del acuerdo. De hecho, tiene alcance también a los trabajadores jubilados, a los municipios de tercera y a las comisiones de fomento. Ahora bien, digo, para hacerlo a la inversa, ¿quiénes están excluidos de este acuerdo, en los cuales nosotros no tenemos representación gremial hoy? Por un lado la policía, sí. Por el otro lado los trabajadores docentes. Solo dos escalafones que no se han alcanzado, digamos, por este acuerdo.
¿Y la policía que no tiene gremio, cobra igual con aumento?
Eso es una decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros en otras oportunidades hemos planteado que sean incorporados en la discusión o lo vayan percibiendo. Por lo general, muy a pesar de que a veces los altos mandos de la policía y hasta muchos policías nos toman como enemigos, ha quedado claro que cada vez que nosotros salimos a la calle y conseguimos una recomposición, después termina siendo trasladable para estos sectores.
Bueno, el ministro Gaido, creo que escuché en la conferencia de prensa que dio esta mañana temprano, confirmaba que iba a haber un aumento para la policía en función de este acuerdo, ¿no? ¿Con esto se cierra el conflicto o hay algo más para reclamar?
No, en cuanto a lo que es a los puntos de reclamo que teníamos nosotros, las medidas se suspendieron y en realidad nosotros iremos evaluando día a día el cumplimiento pleno de los distintos acuerdos que tenemos en los sectores. En el caso de los trabajadores estatales y a diferencia de otros sindicatos, nosotros representamos más de 9 escalafones. Entonces digo, esperemos no tener que arrancar con alguno de esos escalafones con una situación de conflictividad. Tendrá que ver con que el gobierno cumpla los acuerdos y no llevar a esta situación de conflictividad que ha tenido el Estado paralizado.
Y en el caso donde ATE tiene representación gremial, digamos, en los municipios, hay municipios que los representa ATE, el caso San Martín de los Andes, ¿ahí también rige este acuerdo o hay que hacer un acuerdo aparte?
A ver, los municipios tienen... Pues nosotros hablamos municipio de tercera y comisiones de fomento. Todos los municipios tienen carta orgánica, por lo cual, digo, todos los municipios de primera, caso de San Martín y de otras grandes ciudades, por lo cual son autónomos. No podemos o no se puede...
Aunque pertenezcan a ATE, son autónomos.
A ver, el Estado sí. Nosotros como sindicato vayamos a plantear que el acuerdo provincial se dé los mismos términos, seguramente lo vamos a hacer en la mayoría de los sectores donde nosotros tenemos representación con los trabajadores municipales. Sí. Pero no podemos trasladarlo automáticamente. Nosotros sería lo mismo que Nación hiciera un acuerdo e incluyera las provincias en ese acuerdo. Digo, existe la autonomía de los distintos estados, ya sea provincial, nacional o municipal, que tienen ese resguardo. Sí, nosotros desde ATE a los distintos municipios vamos a ir con el nuevo planteo. Que se le traslade el adicional de 6.000 pesos para todos los trabajadores y la indexación por inflación sumado a la medición mensual y lo que es la corrección semestral.
Esto, digamos, ni siquiera, digamos, lo inductivo, porque no se puede hablar, no hay una pertenencia gremial, pero los docentes siguen con sus medidas de fuerza, siguen con su planteo, digamos, esto no incide para que el gremio docente llegue a un acuerdo con el gobierno también.
Mira, a mi parecer no, porque en esto somos respetuosos de las realidades de cada uno de los sectores, sí. Y también la complejidad de los distintos escalafones. Por eso te decía, nosotros tenemos sectores que tienen similitudes en el sentido de los salarios que perciben desde que hemos asumido la conducción del sindicato nosotros,
claro, hace 5 años. Sí, es cierto, pero tengamos en cuenta también que muchas escuelas, por ejemplo, en los días de paro docente, algunos días no abrieron porque el gremio docente no estaba en paro, pero sí estaba en paro ATE, y eso incidía sobre los auxiliares de servicio, así que alguna incidencia tienen. O sea, no, ahora las escuelas van a estar abiertas, si los docentes quieren dar clases o no es otra cuestión, pero bueno, las escuelas van a estar abiertas.
Sí, sí, nosotros tenemos incidencia sobre el funcionamiento del Estado, no sobre lo que es el conflicto docente en sí. Y hoy se podrá visibilizar más la cantidad de trabajadores docentes adheridos a las medidas de fuerza. Nosotros esperamos que el gobierno convoque a los compañeros docentes, pueda acercar una propuesta que les signifique también no perder... no tener una pérdida del salario como fue el año pasado y que el conflicto se resuelva, porque los trabajadores en líneas generales en este país venimos enfrentando esas políticas, claro, de ajuste. Esperemos que el gobierno recapacite, convoque a los compañeros docentes, acerque una propuesta y se pueda resolver el conflicto para con los trabajadores.
Bueno, como la iglesia cuando se elige papa, ¿no? Salió fumata blanca. Gracias, Jorge Marillán. Volveremos a estar en contacto en cualquier momento. Esperemos que sea por mejores noticias que la de un paro, ¿no?
Bueno, gracias a vos.
Jorge Marillán, secretario adjunto entonces del gremio ATE.